Sí, ¿se escucha? Ok, empezamos.
Hola, mi nombre es Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, donde platico con personajes de la vida política, social y cultural en México. Soy en Ciudad de México y, como pueden escuchar, hay un avión que está pasando por aquí arriba y pasan a cada rato y no me dejan disfrutar de ninguna serie, ningún podcast, porque lo tengo que regresar para asegurarme de que no me perdí nada. Pero bueno, es una de esas cosas que estoy disfrutando de estar en la capital de mi país como un provinciano más. Bueno, desde aquí los saludo y les doy la bienvenida a este 11º episodio de Independientemente. Y bueno, hubo elecciones en México, en varios estados, y ya saben ustedes. La que llamó más la atención fue la del Estado de México, la del Edomex, por su importancia para el PRI y para las elecciones que se vienen en el 2018. Creo que al final cada partido jugó el rol que se esperaba. O sea, el PRI ganó y pues ya con la conocida compra de votos y un triunfo que fue mínimo. Y claro, López Obrador pues dijo que hubo fraude y también estuvieron todas estas irregularidades y actos de vandalismo, ya sea para impedir el voto o para intimidar. Y lo mismo hay, y Nueva Alianza, claro, aliándose con el PRI, porque es lo que hacen, así sobreviven y así ganan su dinero y su vida. Ese es su rol en nuestra democracia, ¿no? Que corre como una máquina bien aceitada. Y bueno, vamos a ir viendo, ¿no?, como cuál es el desenlace de esta jornada electoral, pero si sabemos algo por la historia, sabemos que no importa el número de irregularidades, pues no va a cambiar el resultado. Así que aguas con este nuevo PRI, ¿no? Que es nuevo, renovado, joven. Así que tiene gente como Duarte y Borges, ¿no? Y pues ya veremos cómo sale del mazo. Y bueno, vamos con lo bueno de este podcast. Independientemente, creo yo, espero yo, que lo bueno de este podcast sea la conversación que preparo cada semana para un nuevo episodio. Y esta vez platiqué con Eric Bolívar, quien es maestro en la orquesta comunitaria El Centinela del Instituto de Cultura de Baja California en Mexicali. Y él fue oboísta en la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela y maestro en El Sistema, un programa social y musical de Venezuela, del cual hablamos con Antonio Malavé en el episodio pasado. Si no lo han escuchado, los invito a que vayan y escuchen ese. Platicamos del sistema, de lo que es crecer en ese programa y de su transición hacia México. Y en esta vez también hablamos de varios de esos temas. Y en la semana que viene hablaremos con Marley Calderón, quien también es maestra en la Orquesta Sinfónica Río Nuevo del ICBC. En este caso, con Eric Bolívar platicamos de Venezuela, de la situación que se vive ahí, de su educación musical y de su trayectoria profesional, así como de su enseñanza en el sistema y de la transición que tomó él y su familia a México, hacia Mexicali y Baja California, y lo que ha significado personalmente y profesionalmente. Así que esta es mi conversación con Eric Bolívar. Espero que la disfruten. Muchas gracias, maestro Eric Bolívar, por aceptar la invitación para estar en Independientemente. Y pues quiero comenzar, bueno, quiero que usted comience hablando un poquito acerca de usted, de dónde es, de dónde viene, cuál ha sido su trabajo hasta ahorita.
Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Un placer aquí estar. Bien, mi nombre es Eric Bolívar. Soy venezolano, oboísta. Tengo dos títulos como oboísta. Me gradué en el Conservatorio Superior de Música de Caracas y luego hice la licenciatura en el Instituto Universitario de Estudios Musicales, IUDEM.
¿También ahí en Venezuela?
En Venezuela también. Fueron 8 y 7, unos 15 años de estudio del instrumento. Mi vida profesional fue aproximadamente de unos más, que uno empieza a ser profesional antes de empezar a estudiar, fue unos 18, 19 años de vida profesional. Y pues Ahora estoy
en,
acá.
En Venezuela.
En Venezuela.
Por el sistema uno comienza
así es.
A trabajar profesionalmente.
Así es.
No, aquí no. Aquí hasta que uno termina de estudiar, básicamente. Sí, sí. Bueno, sí, como sí. Comúnmente.
Como...
¿De qué...? ¿Cómo se integra al sistema? ¿A qué edad? ¿Y cómo decides ser el boy?
Pues en Venezuela el sistema de orquestas infantiles tiene... Acaba de cumplir 44 años, si mal no recuerdo.
Fue en
¿no?
el 75, ¿no? Que fue,
sí, en el 75.
Fue
este, yo nací en Caracas, la capital. Mis padres se mudaron a Ciudad Bolívar, una ciudad al sur de Venezuela. Y a la edad de... Ya estaba en primaria, en sexto grado. La maestra de música de la escuela era la esposa del director del núcleo de la orquesta infantil de Ciudad Bolívar, ¿no? Entonces ella hizo, en su clase de música, hizo una selección de los que mejor cantábamos, porque había, era un coro, para integrar el coro de la orquesta, porque ya había una orquesta de la infantil y querían hacer un coro. Y yo quedé seleccionado, ingresé al coro de la orquesta, de la orquesta juvenil e infantil de Ciudad Bolívar, y al cabo de 2 años llegaron instrumentos y pues me vieron cara de oboísta y me entregaron el oboe, ¿no? O sea, no fue que yo lo escogí. Me lo entregaron, me lo dijeron, tú tienes cara de oboísta, toma. Entonces, aprendí a quererlo, me enamoré
¿Cómo,
inmediatamente.
¿Cómo fue esto?
Eso fue a los 12 años. Quedé enamorado a primera vista del instrumento, no lo conocía, nunca había escuchado hablar de él. Y inició mi estudio del instrumento. 2 años después, al parecer los maestros le dijeron a mi mamá que yo tenía muchas condiciones y que me enviara a la capital, ¿no? A seguir estudiando. En ese interín, pues, mamá tenía familiares en Caracas, porque puesto que ella es de allá de la capital, y me envió, obviamente, sin instrumento, porque el instrumento era de la orquesta, y estuve 2 años sin estudiar, sin tocar, mientras me graduaba de bachiller, y mamá reuniendo para comprarme un oboe, hasta que pudo comprarme el oboe, y a la edad
se mudó a Caracas para estar en un...
Para estudiar música.
Y no pude tocar por 2 años.
No pude tocar por 2 años porque no tenía instrumento, ¿no? Pero mamá se comprometió a comprarme un instrumento. Tardó un poquito, pero sirvió para yo terminar de graduarme en el bachillerato, que es lo que llaman aquí la preparatoria. Y ya a los 17 años, justo cuando estaba saliendo de bachillerato, mamá me compra el oboe y yo... Con tan poco tiempo, o sea, con los 2 años que tenía sin estudiar, me compré una caña de esas que venden por allí, casi sí. Que de plástico, y fui a audicionar al conservatorio y me aceptaron, ¿no? Con la buena suerte de que me aceptaron. Y a los 17 años tomo entonces ya mis estudios formales del oboe. E inmediatamente, por eso te digo, o sea, inmediatamente hicieron, justamente ese año hicieron una orquesta en el conservatorio, se llama la Orquesta Juvenil de Caracas, y yo ingreso. Yo quedo, había muy pocos oboístas porque en el conservatorio era para todo el país. Muchos eran muchachos más grandes que yo, que ya estaban como a la mitad de la carrera. Yo era uno de los que acababa de entrar. Ya todos tocaban en orquestas juveniles o semiprofesionales y esa orquesta era nueva, ¿no? Entonces no habían oboístas que las integraran. Entonces, por suerte también pude entrar a esa orquesta y empecé a practicar en una orquesta sinfónica juvenil apenas ingresando al conservatorio.
Entonces no fue, por ejemplo, pues lo que he escuchado, ¿no? Es de que unos van y son seleccionados para una orquesta a nivel nacional y de ahí van, pero no fue de esa manera.
No fue de esa manera, así es. Lo de la orquesta infantil surgió muchos años después.
Okay.
El sistema, como lo conocemos hoy día, pues ha tenido un desarrollo muy largo, ¿no? O sea, fue un proceso bastante arduo a los inicios.
O sea, cómo funciona ahorita con todo este gran, una gran red de núcleos y de orquestas a nivel local y a nivel estatal o nacional.
Así es.
No siempre
fue de esa manera. Así es. Hubo muchos intentos de hacer una orquesta infantil y no fue sino, si mal no recuerdo, no fue hasta cuando Juan Pablo II visitó Venezuela que el maestro Abreu logró conformar una orquesta infantil con niños de toda Venezuela. Y fue fue increíble, impresionante, o sea, lo que se pudo lograr en ese evento, y la orquesta, lo que logró hacer la orquesta, que yo creo, no, yo estaba un poco alejado, sí pertenecía al sistema, pero como no, ya no tenía la edad para ingresar a esa orquesta infantil, ya era un poquito más grandecito, no supe muy bien cómo fue la situación, pero sí fue un boom extraordinario, y a partir de allí entonces fue que esa orquesta inicial la convirtieron en lo que fue posteriormente la infantil de Venezuela. Y a raíz de esa experiencia, pues surgió todo lo que vino después con la orquesta infantil, Dudamel y, sí. y todos los niños con un talento increíble, ¿no? Que uh-huh. han salido del sistema.
Hablando de este talento increíble y de los músicos que salen, hace unos días fue el segundo aniversario de la Orquesta de Red del Centinela, aquí en Mexicali, en la cual enseña. Sí. Y a mí me impresionó, o sea, vine al concierto y quedé muy impresionado por el trabajo y los resultados después de 2 años. Y digo, ¿qué tanto es este...? Bueno, no sé cuántos de los músicos que estén ahorita tocando en estas redes infantiles y juveniles aquí en Mexicali van a estudiar música, ya sea por los recursos o por el interés. Pero ¿cuánto es el talento y cuánto es el trabajo? ¿Y cuánto son los mentores que llegan a tener?
Claro, claro. Yo siempre les digo a los niños que, bueno, el talento es una parte pequeña, ¿no? Uh-huh. De lo que se logra adquirir en una profesión. Creo que lo más importante es el trabajo diario, la constancia y el amor que puedas sentir por las cosas que hagas. Nosotros tenemos la metodología de trabajar todos los días. Uh-huh. Trabajar todos los días, así sea un ratito. Y creo que esa es la clave del éxito que hemos tenido hasta ahora. Es la clave del éxito del sistema en Venezuela. El maestro tiene una frase que dice, sin prisa, pero sin pausa. Y es muy cierta, o sea, si tú trabajas todos los días, si tienes una disciplina de trabajo diario, con una visión de una meta, lograr corto, mediano y largo plazo, y trabajas todos los días por conseguir cada una de esas metas, yo creo que se logran los objetivos, ¿no? Y desde que llegamos acá a Mexicali, esa fue nuestro norte, ¿no? O sea, nosotros llegamos y ya prácticamente al día siguiente empezamos a trabajar con los niños, ¿no? O sea, no, pero pueden descansar. No, vamos a revisitar las redes, vamos a ver, porque cuando ya nosotros llegamos ya estaba como algo establecido, ¿no? O sea, ya teníamos los niños en algunas redes, ya teníamos los niños que iban a participar. Nosotros debimos haber estado aquí el primero de septiembre. Por cuestiones políticas en Venezuela y económicas, por cuestiones de las aerolíneas que viajan a Venezuela, no pudimos estar aquí ese día. Llegamos el 22 de octubre, pero la orquesta debió haber empezado el primero de septiembre, pues. Entonces, ya los niños estaban solamente esperando a los maestros de Venezuela que llegaban para iniciar, ¿no? Ya tenían los maestros en cada una de las áreas, ya estaban como trabajando, y nosotros llegamos y lo primero que hicimos, vamos a visitar las redes, vamos a conocer los niños, vamos a conocer los maestros, e inmediatamente empezamos a trabajar. Y lo que te digo, o sea, después de nuestro primer concierto aniversario, que las orquestas hermanas de redes escucharon, lo primero que nos preguntaron, o sea, ¿cómo le hacen? O sea, ¿qué hacen? Y nuestra respuesta siempre ha sido, pues, el trabajo diario, o sea, el trabajo diario. Yo llego y a hacer escalas, vamos, a soplar el instrumento. Y después de las escalas empezamos a trabajar las obras. Y después de las obras, bueno, y ahora vamos cada quien a trabajar un poco de técnica con los maestros disponibles que hay en cada red. Y nada, y al día siguiente lo mismo. O sea, es un trabajo día a día, pues, constante. Uh-huh. De ir sumando compases de las obras que estamos viendo semana a semana. Es, creo que es el secreto, o sea, no pausar, no pausar en el trabajo, no decir, bueno, hoy no vamos a trabajar, hoy vamos a descansar un poco, vamos a hablar un poco de qué sé yo, de algún otro tema, uh-huh. vamos a jugar un poco, no, o sea, trabajo
y es todos y más los días.
Todos los días.
Así como en el sistema que era que he leído que 4 a 6 horas en algunos casos así todos es, diariamente.
Todos los días.
Después de la escuela.
Así
y,
es.
No es tanto en redes, sí. Pero aquí en el Centinela lo hace igual o es un poquito menos tiempo, pero igual.
No, lo que pasa es que es diferente. Por ejemplo, el proyecto que tenemos acá en México, o por lo menos el que yo conozco, que es el de las orquestas de Río Nuevo y Centinela, es un poco distinto al sistema en Venezuela, ¿no? Acá tenemos la particularidad de que no contamos con un maestro en cada instrumento. En Venezuela sí, o por lo menos en Caracas, que era donde yo trabajé con el sistema. Cada núcleo tiene un maestro de cada uno de los instrumentos. Entonces tú puedes jugar un poco con el hecho de que reciben clases, tienes un maestro para el taller de fila, tienes un maestro para el taller de sección, y ya después tienes los ensayos generales. Debido a que Mexicali no cuenta con suficientes músicos de la rama profesional, uh-huh. no profesional, académicamente, ¿sí? Hacen falta maestros de cornos, maestros de tuba, maestros de fagot. O sea, hay ese tipo de deficiencias. Entonces, las redes de acá de Mexicali cuentan con un grupo pequeño de maestros. Entonces, lo único que nos queda es hacer talleres todos los días. Entonces, llegamos y todos a hacer escalas. Entonces, esa deficiencia de que no pueden ver clases individualmente con un maestro porque no lo tienen, no lo hay, pues se complementa un poco trabajando todos algo de técnica, ¿no? Entonces, escalas, arpegios, terceras, escalas menores, X. Entonces, ese primer trabajo diario es tratando de compensar un poco que los niños no ven clases individuales con los maestros. Uh-huh. Y a pesar de que el niño o los integrantes de las orquestas de Centinela no cuentan con un maestro que de su instrumento, pues han avanzado muy, muy rápido y ha sido muy satisfactorio el avance de los niños. De verdad, estamos orgullosísimos de los niños. Tienen un talento y una dedicación a esto de la orquesta y en parte se debe a ellos y a sus papás, que los llevan todos los días a las redes, a las orquestas, a los núcleos en donde trabajamos en diferentes colegios. Sin ese apoyo de los papás, pues sería imposible, ¿no?
Pues muchas felicidades por eso, porque sí, es un gran trabajo y yo creo que muchos años antes, y para mí, creciendo en esta ciudad, realmente donde pues no había nada, y es extraño pues regresar y ver que en 2 años esta orquesta toca de esta manera, ¿no? Y uno pensaba, pues es que no hay talento aquí, no hay talento en esta área, pero tal vez simplemente no se le había dado oportunidad de crecer y de desarrollarse.
Así es, así es.
Este trabajo que ahorita está haciendo aquí entonces en la Centinela, ya había tenido experiencia siendo en el sistema.
Sí.
¿Y esto fue lo que hizo después de terminar sus estudios universitarios?
No, yo pertenecía a la Orquesta Filarmónica Nacional de Caracas. Era asistente al primero OE de esa orquesta. Tocaba en una orquesta de alientos de las Fuerzas Armadas Nacionales y daba clases en el sistema, en el núcleo San Agustín, que funciona en el centro de Caracas. Mis años como docente fueron prácticamente también desde el inicio, al igual que mi práctica orquestal. Y ya después de un tiempo trabajando dentro de los núcleos, entonces empecé solamente dando clase, pero ya después me fueron dando más responsabilidad, el taller de los oboes, Y ya después del taller de los oboes, el taller de toda la madera. Y ya después del taller de toda la manera, bueno, ahora quiero que te encargues de todos los alientos y la percusión, toda la sección de alientos y percusión. Y así fue, o sea, como fui escalando uh-huh. y conociendo el trabajo, no solamente de dar clases individuales a los niños, sino de dar clases en grupo. Pues luego la fila de oboes, después toda la fila de maderas y después alientos y percusiones. Entonces,
y durante todo ese tiempo estuvo también tocando
en sí, la filarmónica. Sí, es un trabajo compartido, o sea, mi trabajo profesional como oboísta lo llevé a la par del trabajo como educador, ¿no? Como partícipe del sistema. Entonces, esa experiencia, pues, sirvió mucho, ¿no? O sea, mi esposa sí había tenido, que es la directora de la orquesta, sí había tenido experiencias dirigiendo orquestas y armando núcleos.
En el sistema.
En el sistema. Y creo que eso fue la razón por la cual nos trajeron acá a Mexicali, por la experiencia que ella tenía armando núcleos, armando orquestas infantiles. Entonces, cuando le hablaron de ella, pues, acá en Mexicali no duraron las autoridades en traernos.
¿Cómo sucedió esta comunicación?
Pues, mira, tengo entendido que, bueno, ya existía.
Así como le platiqué a Antonio, que me pareció muy interesante pensar que alguien extranjero iba a venir a mi ciudad, no solamente a México, sino a Mexicali. Ajá. A trabajar sí. en esta área de música y cultura, la cual yo decía, pues no existe. ¿Qué es lo que van a hacer?
Sí, sí, sí. Pues fíjate, ya existía la Orquesta Río
sí,
Nuevo.
Sí, ya llevaban bastantes años.
Ya tenía 4 años cuando, uh-huh. cuando llegamos, cuando decidieron crear una segunda orquesta infantil.
Nunca hubiera pensado que hubiera habido, que hubiera podido haber dos.
Dos orquestas, cierto. Pues decidieron que querían las autoridades encargadas, pues querían que fueran venezolanos los que estuvieran al frente de esa orquesta, ¿no? Entonces Marley y Antonio nos conocían desde Venezuela y pues Marley había estudiado en la universidad, Marley, la esposa del maestro Antonio, que es el director de la Orquesta Río Nuevo, había estudiado en la universidad con Brenda y sabía de su experiencia dirigiendo y abriendo orquestas infantiles, ¿no? Entonces creo que ellos pusieron sobre la mesa nuestros nombres, las autoridades las evaluaron y hubo una visita que no fue oficial, ¿no? De un maestro del CAM. Cuando viajó a Venezuela a involucrarse y a conocer un poco el sistema, y tuvo una reunión con nosotros a escondidas, porque obviamente él no iba a contratarnos, sí. ¿no? Él iba a conocer el sistema, no iba a robarle 2 de sus maestros sí. al sistema, ¿no? Entonces estuvimos una reunión con el maestro
Emiliano López.
Y fue una charla muy amena, nos platicó del proyecto, nos dijo cuáles eran los objetivos y todo lo que querían lograr. Y pues eso, aunado de la situación política y económica de Venezuela, pues fue que tomamos la decisión de salir del país, de dejarlo todo.
¿Estaban ya buscando una oportunidad para salir o no?
Habíamos pensado que ya era momento de salir por la situación. Profesionalmente estábamos, no teníamos la necesidad.
Sí, yo porque pues, me quedo pensando cuando me dijo que estaba tocando en la filarmónica y que sí, pues, sí, ¿cuál sí. es la...?
No teníamos la necesidad sí. de salir de Venezuela profesionalmente hablando, ¿no? O sea, estábamos muy bien. Sin embargo, la situación económica y política se estaba haciendo muy cuesta arriba. La vida social en Venezuela... En temas de seguridad, en temas de adquisición de alimentos, en temas de
¿tendría algún ejemplo? Porque creo que a veces se habla mucho, ¿no?, de la crisis en Venezuela, pero para alguien como yo, o tal vez alguien que esté escuchando este episodio, pues se habla de una crisis, pero como aquí no la vivimos de esa manera,
claro.
No podemos realmente dimensionarlo.
No, es que no podemos ni siquiera imaginarla, aunque yo te la cuente.
Porque hay mucha gente aquí, no sí. sé si ha escuchado, en México que está diciendo, oh, México está peor que Venezuela.
No,
yo me quedo diciendo que, digo, no sé, pero se me hace una cosa, o sea, no.
Aunque te la cuente y tú la escuches, no puedes imaginarte la dimensión del problema. Con decirte, si hoy día, ahorita, necesitas aceite porque se te acabó en tu casa... Uh-huh. No puedes ir a la esquina, a Oloxo, y comprar aceite, porque no lo va a haber.
¿Y cómo lo consigues?
Bueno, tienes que irte entonces a los supermercados. Pero llegas al supermercado y tampoco hay aceite. Entonces ya perdiste aproximadamente 40 minutos yendo al Oxxo y después yendo al supermercado. Entonces, ¿a dónde voy? Al siguiente supermercado que te queda, ¿no? ¿No? Más cerca. Sí. Entonces, vas al siguiente supermercado, tampoco hay aceite. Entonces, ya no son 45 minutos, ya tienes una hora buscando aceite que no hay. Bueno, vámonos al siguiente, pues. Y tampoco hay, y así puedes pasar toda la mañana entrando en cada supermercado de la ciudad y viendo que no hay aceite. Hasta que alguien te dice, oye, ¿sabes qué? En tal supermercado, allá, no sé, en la calle Independencia, están vendiendo aceite. Ah, y te lanzas para allá y consigues una cola kilométrica en la que puedes tardar cuatro horas o más para ver si cuando te toca queda aceite. Entonces tú puedes perder todo un día buscando un litro de aceite.
Y esto es de muchos productos.
Y eso es solamente con el aceite. Sí. Estamos hablando de los productos básicos. Mantequilla, pasta, arroz, harina para hacer nuestras adoradas y queridas arepas, que para ustedes es la tortilla, ¿no? Algo parecido como eso. Sí. Carne, huevos, o sea, lo básico para tú tener en tu despensa y poder hacer tu comida diaria, pues tienes que batallar todos los días a ver en dónde están vendiendo y qué para poder comprar y poder comer, ¿no?
Sí, ni siquiera estamos hablando de algún lujo o algo que no se necesita, estamos hablando de algo básico.
Algo básico.
Para poder comer.
Así es, así es, así es. Y eso es solamente hablando de la comida, ¿no? O sea, ni hablar de que se ponche un caucho o una llanta de tu carro, o sea, no vas a conseguir llanta. O sea, tienes que dejar el carro parado en tu casa hasta que consigas una llanta, a quién sabe a qué precio, para poder volver a usar tu carro. Cualquier esta refacción de tu vehículo no la consigues porque las importaciones ya no se están haciendo. Y eso por mencionarte un tema que es comida y
algún... me imagino que esa inseguridad económica pues también trae una inseguridad social.
Una inseguridad social. Hay mucha inseguridad. Hay mucha gente que se ha lanzado a la calle a ver qué puede arrebatarle a su otro conciudadano.
De lo poquito que hay.
Entonces tú no puedes sacar tu celular, tú no puedes tener unos zapatos de marca, tú no puedes estar bien vestido porque ya te están viendo a ver si tienes algo, te quitan la cartera porque seguramente tienes dinero. O sea, en cualquier esquina de Caracas, en cualquier esquina, tú puedes ir en tu carro con tus vidrios subidos y pues se te para un motorizado, te muestra un arma y tienes que darle tus pertenencias, pues, o sea, y luego se va y no pasa nada, o sea, el nivel de inseguridad.
Y eso es común.
Y es común de todos los días. Todos los días. O sea, todos los días.
Dirán, bueno, eso también pasa aquí en México, pero no de esa magnitud.
No, o sea, es increíble. Todos los días llegas a tu trabajo y consigues que algún compañero ha sido robado. Y llegas a tu casa y consigues en el mensaje de teléfono que algún primo, algún tío fue robado. O sea,
a diario.
Tú mismo puedes ser asaltado varias veces al año, ¿no? O sea, es una situación muy difícil económicamente, pues ya la inflación es tan alta que el año pasado la calcularon en mil y algo, ¿no? Por ciento. O sea, lo que ganas no te alcanza para comer dos semanas. Puedo mostrarte los mensajes de mis familiares, no, ya lo que se gana, pues nada, o sea, dos semanas y comiendo poco. Entonces, la situación, cuando nosotros nos vinimos, no estaba como está ahora, o sea, nosotros sabíamos,
pero
ya se veía hacia dónde iba. Entonces, surgió la oferta de venirnos a México a trabajar y pues nada, la tomamos, ¿no? O sea, ya habíamos tenido ofertas para ir a trabajar a otros países. El sistema con la orquesta infantil, con Dudamel, el maestro Abreu, tuvo un auge a nivel mundial increíble.
O sea,
fue un boom impresionante y muchos países quisieron replicarlos. Y obviamente, con la experiencia de los 40 años en Venezuela, pues muchos quisieron llamar a alguien de Venezuela a ver si iban a su país a instaurar o a instalar el sistema. Entonces, sí, con anterioridad habíamos recibido ofertas de trabajo, Ecuador, Perú, Canadá, y lo habíamos como, sí, estaría chévere, pero no. O sea, no tenemos la necesidad, estamos bien ahorita, profesionalmente.
Y pues nada como quedarse en su país.
Y pues claro, ¿no? O sea, salir de tu país no es nada fácil, dejar a tu familia, tus amigos de toda la vida, pues tu cultura, hay que pensarlo mucho. Y yo creo que si la situación social, política y económica del país no hubiese estado como estaba hace 3 años, nosotros no hubiésemos tomado la decisión de venirnos, ¿no? Entonces, creo que jugó un papel muy importante la situación política y social de nuestro país para venirnos.
Cuando el maestro Emiliano les estaba contando acerca de este proyecto, también les dijo cómo era el área, en qué, a qué ciudad iban a venir. Digo, porque si a mí no me advierten que va a ser un infierno por el calorón que hace aquí, digo, me siento como que me engañaron una vez que me vengo.
Fíjate que creo que a la primera vez que nos hablaron de que querían formar una segunda orquesta o algo así, que querían contratarnos para que viniéramos a trabajar aquí, nos dijeron que íbamos a trabajar en Ensenada. Entonces inmediatamente nos metimos en Google y pues nos pareció fantástico y maravilloso,
sí,
¿no? O
sea, sí.
Uy, qué bonita la ciudad, es chévere. Entonces, ya después, a los 8 meses, cuando, o al año siguiente, cuando nos dijeron, ¿saben qué? Es un hecho, ya se aprobó el presupuesto, la orquesta va, necesitamos que nos digan si sí o si no. Entonces, pues, le dijimos que sí, ¿no? Entonces ya, nos dijeron, bueno, ya no va a ser en Ensenada, ahora va a ser en Mexicali, pues, pero ya la decisión estaba tomada, ¿no? Y de hecho hubiese sido, no sé, en cualquier ciudad y le hubiésemos dicho que sí.
Pero ya sabían un poquito de Mexicali por medio de Antonio y Marley, ¿o no se habían contado cómo era?
No recuerdo si nos habían contado...
Yo, ¿cuándo pensaron, verdad, que terminaría en el mismo lugar?
Sí, así es. No, pero fíjate, Mexicali nos ha impresionado. A pesar de que es una ciudad árida en cuanto a su ubicación, es un desierto, ¿no? Todos sabemos que estamos en un desierto. Pero su gente nos ha tratado y nos ha recibido increíblemente bien. O sea, no tenemos nada mal que hablar de la gente de Mexicali. Al contrario, tenemos un concepto maravilloso de los mexicalenses. Nos han abierto las puertas de sus casas y de su familia. O sea, y para nosotros ha sido maravilloso y ha sido una sorpresa. La humanidad y el corazón con los que nos han recibido aquí en Mexicali, y estamos muy contentos y no nos arrepentimos de haber venido a Mexicali. De verdad que la gente y la gente de Mexicali es increíble.
Qué bueno. ¿Había algún miedo supongo que sí, al hacer esa transición?
Pues sí, siempre está las expectativas, pues, ¿no? De lo que te vas a conseguir, de a dónde vas a ir.
¿Qué habían escuchado?
De cómo te van a tratar.
¿Habían escuchado en México en general?
No habíamos escuchado de Mexicali nada en particular.
Pero
¿no?
de México y de los mexicanos.
Pues de los mexicanos, el chile. La comida picante, que nos decían que hasta las vacas, la leche la daban picante, ¿no? O sea, pero no, o sea, más que todo era la expectativa de con lo que nos íbamos a conseguir profesionalmente, cómo nos iba a tratar la gente. Siempre hay el miedo a que rechacen al que viene a trabajar a tu lugar de vivencia, porque piensan que le estás quitando el trabajo a un mexicano, ¿no? Entonces, esa era la expectativa con la que sentíamos, pero no, fue completamente diferente. O sea, nos recibieron con los brazos abiertos, los maestros que estaban trabajando, pues fue un recibimiento increíble. No tenemos nada de qué quejarnos, de verdad. Una ciudad maravillosa.
Qué bueno, estoy contento de que mi gente los haya tratado bien. Sí. Ya tienen 2 años.
Dos años y medio aquí en Mexicali. Así es.
Y cuando llegaron, comenzaron a trabajar con la orquesta, pues ya tenían la experiencia de comenzar núcleos.
Sí.
Bueno, así que no fue como no hay nada aquí.
No, yo no, mi esposa sí tenía experiencia de trabajar en núcleo. Yo siempre trabajé ya en un núcleo. De hecho, el núcleo de San Agustín es uno de los primeros núcleos que abrió el sistema de orquesta en Caracas. Y es un núcleo de muchísima tradición, de uno de los más, está catalogado como de los mejores núcleos de orquestas infantiles en Venezuela, por la calidad de sus maestros, por los directores que han pasado por allí, por las orquestas que logran hacerse en ese núcleo. Ya yo venía trabajando y trabajé por mucho tiempo en ese núcleo. Al principio trabajé en uno En una sola, en una zona rural, pero por mi trabajo de orquesta, que salía a las 2:15, no llegaba a las 3 de la tarde, entonces ya me quedaba muy poco tiempo para dar clases, y pedí cambio a este núcleo que quedaba realmente al lado de donde yo trabajaba con la filarmónica. Me lo dieron y caminando en 10 minutos llegaba después de mi ensayo de la orquesta y podía dar clases toda la tarde, ¿no? De 2 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, mi experiencia fue distinta a la de mi esposa. Mi esposa sí ya fungía como directora, como coordinadora de los núcleos. Sabía cómo hacer para iniciar una orquesta, para un núcleo. Y esa fue la experiencia que creo que
este trabajo se me hace muy pesado. Bueno, creo que a algunos se les da y qué bueno. Que ellos sean los que hagan el trabajo, ¿no? De empezar algo. Sí. Porque me tocó, bueno, cuando estás haciendo la licenciatura...
Es que todo inicio es duro, ¿no?
O sea, sí. Cuando estaba en la licenciatura, quise hacer mi propio ensamble para poder dirigir. Y bueno, yo no estaba enseñando a tocar el instrumento, pero no eran músicos que tuvieran un gran nivel, ¿no? Eran estudiantes y estaban estudiando otras cosas y simplemente les gustaba tocar.
Okay.
Pero pues no era como que algunos nunca habían tomado clases particulares, entonces pues... Era difícil, ¿no? Y para mí, queriendo dirigirlos, yo quería concentrarme en cómo hacer el fraseo de algo, en cómo estamos organizando. O sea en cosas ya más que como director uno quiere trabajar.
Yeah.
En lugar de estar preocupándose por las notas
y el ritmo.
Y por el ritmo y por estar afinado, ¿no? Y uno quiere trabajar en otras cosas. Darle vida a la pieza.
Sí, sí, sí.
Y digo, ay, no, pues cómo... Me imagino... No, comenzar una orquesta y decir, pues, es que de la nada voy a hacer que algo suceda.
Así es.
No, pues... Que eres un grandón también.
Sí, pero es que tienes que estar claro que una orquesta infantil a ese nivel no puedes exigirle tampoco mucho, ¿no? Tú tienes que estar claro que si logras que los niños toquen las notas adecuadas que están en la partitura con el ritmo adecuado, ya es un gran logro. Sí. Ya eso es un gran logro. Bueno. Y además de que la puedan tocar juntos y logre escucharse de manera unísona, ya es un gran logro. Ya hablar de fraseos, ya hablar de estructuras, claro. Ya eso es otra cosa, claro. ¿No? O sea, tú puedes en cierto momento ya de que la obra está montada, empezar a hablar de frases, empezar a hablar de respiraciones, empezar a hablar de cómo terminar una frase, de cómo iniciarla, pero esa no es la meta de las orquestas infantiles, ¿no? Yo creo que la meta, primero, obviamente, que aprendan a tocar el instrumento, que se aprendan las partituras medianamente, que aprendan a tocar las notas que están allí con el ritmo que está escrito, tratando de afinar medianamente dentro de lo que se pueda, porque tenemos instrumentos para principiantes que ya de por sí, si los instrumentos profesionales vienen con deficiencias de afinación, imagínate los instrumentos de iniciación, ¿no? O sea, son complicados. Entonces no te puedes enfrascar toda una tarde en tratar de afinar a dos niños que toquen unísono perfecto a la afinación, porque además el día de mañana, si lo logras el día de mañana, ya van a estar otra vez desafinados. Entonces esa no es el objetivo. Entonces, una vez de que uno aprende cuáles son los objetivos, qué debes trabajar, cómo debes trabajarlo, pues ya es un poco más sencillo el trabajo, ¿no? O sea,
sentar las bases y esta fundación que les va a ayudar si desean continuar, ¿no? Que ya después uno puede preocuparse por el fraseo y por esas cosas, pero primeramente decir esto queremos darles unas buenas bases para ese desarrollo. Pero uno tiene que querer trabajar en eso.
Sí, sí, es que...
Unos músicos, para mí, yo quisiera... Yo no pudiera hacer eso, porque creo que me desesperaría, ¿no?
Claro,
he estudiado todo esto y he practicado todo ese tiempo, quiero tocar y preocuparme por eso.
Lo que pasa es que te empiezas a dar cuenta cuando empiezas a dar clases.
Ah, sí. No, porque...
Y clases individuales.
He dado clases individuales y cada logro, por más pequeño que sea, me siento muy, muy contento.
Es
mucho orgullo porque pudieron tocar una nota.
Claro.
Porque entendieron el ritmo, ¿no?
Sí, sí, sí. Como te dije hace rato, o sea, yo inicié mi estudio de oboe e inmediatamente empecé a dar clases de oboe. Entonces fueron 17, 18 años de experiencia como profesor de oboe, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces tú te das cuenta de que logres que el niño se siente en la punta de la silla. Y que logres que el niño tenga una posición adecuada para la ejecución. ¡Wow! Ya eso es un paso que diste. Ahora, ajá, la embocadura, por lo menos en mi caso. Ok, sí. Que logres que el niño coloque la embocadura adecuada cada vez que vaya a tocar. Ya es un logro. Sí. Que logres que el niño identifique cada una de las notas y sepa que el do es el do y dónde va en el instrumento, ya es un logro. Entonces, tiene que ser por etapas. Pues, o sea, tú no puedes pretender uh-huh. que el primer año el niño ya empiece a tocar con frases y con buenas respiraciones. Y no, todo va por etapas, pues. Entonces, eso te ayuda a trasladarlo a una orquesta sinfónica. Uh-huh. Entonces, que logros todos logren tu atención. Que lograr que toda la orquesta,
ya con eso.
90 niños, 100 niños sentados, que logren hacer silencio, que te miren y que te escuchen, ya es un logro. Entonces, uno va poniéndose como metas, ¿no? O sea, en la disciplina en la orquesta para los ensayos, la correcta formación a la hora de sentarse en la silla, cómo tratar el instrumento es muy importante para poder cuidar el instrumento. O sea, todos esos detalles van sumando, y al cabo de 2 años, tú ves el resultado que viste en hace días, el sábado, ¿no? Cuando tuvimos el concierto. Entonces, es una cosa de pequeños logros diarios, pues, todos los días, un poquitito, ¿no? O sea,
pero es la constancia que te lleva,
por supuesto, claro que
con
sí.
estos resultados.
Así es.
Y solamente se aprenden que esos son logros, es que esos pequeños logros son realmente significantes cuando lo haces, los ves.
Así es. Cuando obtienes el resultado final.
Sí.
Que en este caso es el concierto, pues.
Sí. Ahora, profesionalmente, como oboísta, de estar tocando en la Filarmónica, ¿cuál es el nombre?
Orquesta Filarmónica Nacional.
Nacional. Entonces es la mera orquesta.
No. Ahorita la orquesta de mayor nivel, obviamente, es la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, ¿no? La orquesta del sistema, que es la orquesta.
Pero antes de desarrollarse la Simón Bolívar, en el sistema, era la Filarmónica Nacional, la cual atraía a los no sé si sea como en México, como en otros países, ¿no? Que las orquestas nacionales atraen a estos músicos europeos que vienen.
En Venezuela está la Orquesta Sinfónica la Orquesta Sinfónica Venezuela. Está la Orquesta Sinfónica, bueno, hablo de Caracas, la capital, ¿no? La Orquesta Sinfónica Venezuela, la Orquesta Sinfónica Municipal, la Orquesta Filarmónica Nacional, que era donde yo pertenecía, y hasta hace poco la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar A y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar B, que era la orquesta infantil que dirigía Dudamel, ¿no? Entonces, sí. Que convirtieron...
Y esta B es la famosísima.
Y la B es la famosa, la que sale de gira por todo el mundo, ¿no? Entonces, antes de la B, antes de que hicieran la orquesta infantil, solo habían estas cuatro orquestas: la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la Orquesta Sinfónica Venezuela, la Municipal y la Filarmónica Nacional, que era donde yo tocaba, estas cuatro orquestas profesionales, ¿no? Ya después vino la Orquesta Infantil de Venezuela, que se hizo profesional, se hizo grande, crecieron los niños y la convirtieron en la segunda orquesta del sistema Simón Bolívar, ¿no? La que tiene, obviamente todas las orquestas tienen grandes músicos, ¿no? Uno de los lineamientos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la del sistema, es no tener extranjero en sus filas, ¿no? Entonces, todos los músicos de la Simón Bolívar son venezolanos, mientras que las otras orquestas sí tienen músicos extranjeros. La primera orquesta que fundaron en Venezuela fue la Sinfónica Venezuela. La Orquesta Sinfónica Venezuela contaba con músicos extranjeros. La Orquesta Municipal, después, por una división de la Orquesta Sinfónica Venezuela, se crea la Orquesta Filarmónica Nacional, luego se crea la Orquesta Municipal, y por último la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, ¿no? Que fue la creación de la primera orquesta juvenil del doctor Abreu. Todas hay músicos extraordinarios, músicos profesionales de alto nivel, pero los últimos años, con el nivel y la producción de músicos que ha tenido el sistema, las Orquestas Sinfónicas Simón Bolívar, ambas, la A y la B, han tomado un nivel impresionante, un nivel por no decir menos, europeo, de profesionalismo. De verdad que el nivel técnico individual de cada músico del sistema es increíble. Uno escucha ahorita inclusive una orquesta juvenil. A mí me impresionó mucho la Orquesta Sinfónica Infantil del 2013. Escuché el concierto que grabaron en, creo que fue Viena, en esa oportunidad que tocaron la primera de Mahler. Yo no lo podía creer, niños de 13 años tocando la primera de Mahler, al nivel que la tocaron. O sea, cada vez que la veo se me enchina la piel y digo, ¿cómo es posible? O sea, yo saliendo al nivel,
sí.
Sabiendo que es posible, ajá, o sea, yo mismo me hago esa pregunta, sí. ¿No? O sea, es increíble, es increíble. Te invito a que lo veas,
no,
y,
la voy a ver.
Y lo busques, yeah, por YouTube.
Me va a dar envidia.
No, es increíble, es increíble. Entonces, esos niños de ahorita van a ser los super músicos del futuro, o sea.
¿Y qué ha pasado con las otras orquestas?
Siguen trabajando. Obviamente, la competencia de la Sinfónica
Simón Bolívar
es mucho, ¿no? O sea, cada vez que un músico tiene la oportunidad de, o le ofrecen un puesto en la Sinfónica Simón Bolívar, pues no lo piensa dos veces. Ahorita, hoy en día, es la mejor orquesta de Venezuela, ¿no? Las dos, la A y la B, son increíblemente muy buenas. Las otras orquestas son buenas, pero obviamente el nivel de la Simón Bolívar está por encima, ¿no?
Y entonces, viniendo aquí a Mexicali, no sé si ya sabía o se encuentra con que la situación no es la misma, yeah, en términos de orquestas.
Sí, sí, sí.
Pero como músico profesional, como oboísta profesional que está activamente tocando en una orquesta profesional, ¿cómo se siente venir para acá y ver que la orquesta profesional que existe más cercana está en Tijuana?
Así es.
Y que es la Orquesta de California y que aún así es una orquesta de cama, una orquesta muy pequeña.
Sí. Pues en mi caso... Uh-huh. En mi caso, no me ha pegado mucho porque justamente 2 años antes de venirme me consigo con una situación neurológica que me empezó a afectar mi ejecución de mi instrumento. Entonces, y se fue como empeorando cada vez, ¿no? Entonces me consigo con que dentro de unos años, si seguía empeorándose, no iba a poder seguir tocando profesionalmente, ¿no? Aún sigo tocando, no al nivel profesional que tocaba por mi condición física, mi mano derecha. Hay algo que se llama distonía focal, que afecta a músicos. Y pues me tocó. Yo toqué durante 2 años con ese problema en la orquesta. Soy primero oboe. Y de hecho,
¿llegó a ser el primero oboe?
Sí, el asistente al primero oboe. Sí. O sea, el primero está el principal, el asistente al principal, y ya luego los segundos oboes y el corno inglés. Entonces, el principal y el asistente se turnan por semana. Uh-huh. El principal toca una semana un programa y a la siguiente semana toca el asistente y descansa el principal y viceversa, ¿no? Entonces, yo era primero oboe de la orquesta y toqué durante 2 años con ese problema. Muchísimo esfuerzo para poder tocar los solos, ya que todas las sinfonías hay solos de oboe, o sea, mucha participación del primer oboe. Sí. Es una responsabilidad muy grande. Y pues yo sentía que cada vez se me hacía más difícil tocar, pues. Entonces mi opción era tocar segundo oboe en la orquesta. Ya cuando ya no pudiese tocar, pues tocar segundo oboe. Entonces, y seguramente más adelante ni siquiera segundo oboe iba a poder tocar. Entonces, eso, aunado a la situación de política y social, creo que, o sea, ahorita no me hace sentir mal por el hecho de no estar tocando profesionalmente, porque yo sabía que en algún momento iba a dejar de hacerlo.
Era un,
¿no?,
buen momento entonces para hacer esa transición también.
Sí. En mi caso particular, en mi caso personal, sí. O sea, no me afectó el hecho de no poder tocar profesionalmente en una orquesta.
¿Y cuándo se enteró de esta situación de, como dijo, distonía focal?
Distonía focal, pues uno se da cuenta, ¿no? De que...
Pero ¿hace cuánto fue?
Uy.
Dijo 2 años antes de venir.
2 años antes de venirme, más o menos unos 4 años.
Porque, bueno, no diría que no me imagino que se siente, porque a mí cuando estaba, ¿cuándo fue? Antes de la licenciatura, ya había tenido unos problemas con mi mandíbula. Y,
okay.
Y tuve que dejar de tocar por como un año.
Okay.
Porque estábamos tratando de arreglarlo, ¿no? Y luego ya pues comencé a tocar otra vez, fue a la licenciatura. Y en mi último año, como unos 2 meses antes de tener mi recital de grado, me despierto una mañana y otra vez está trabada. Ya y digo, otra vez va a comenzar este problema. Y comúnmente podía en las mañanas como sacarlo de esa traba que tenía y estar bien. Pero un día ya no pude. Y me dije, ¿qué voy a hacer? Dije, me va a impedir tocar. Y afortunadamente no me impide tocar. Digo, no está muy cómodo, pero no me impide tocar. Y... pero recuerdo esos momentos en los que pensé, ¿qué tal si no se cura? O sea, ¿qué pasa? He trabajado todo ese tiempo para poder tocar ese instrumento y se convierte en algo muy, muy personal. Pues es algo que te identifica.
Así es, así es. Pues yo creo que yo estaba en la maestría y estaba estudiando una de las obras difíciles para cualquier oboísta. Y era una obra de tanta dificultad que yo empecé a sentir que no era la dificultad de la pieza la que me impedía tocarla, sino que empecé a pensar que era yo. Y fue cuando empecé a darme cuenta que tenía un problema, ¿no?, en mi mano derecha. Estaba allí, muy leve, pero no fue hasta cuando empecé a tocar obras de gran envergadura que ya requerían mayor destreza técnica, que fue cuando me di cuenta, ¿no? Afortunadamente uno como músico puede trabajar en diferentes áreas, ¿no? O sea, puedes dar clases, puedes hacerte director, puedes, no sé, ¿no? O sea, hay varios departamentos en los que te puedes mover. Y siempre pensé que sí, que si algún día uno deja de tocar el instrumento por alguna razón u otra, pues tienes áreas en donde puedes moverte con gran facilidad por la experiencia musical que has tenido, ¿no?
Tú no se lo tomó tan mal.
Afortunadamente no. Afortunadamente.
Creo que bueno, porque creo que es algo que puede devastar a un músico. O sea, es el trabajo de toda una vida. Sí. Y de repente ya no puedo tocar. Así lo cual es muy común en músicos, todas estas lesiones.
Así es.
Para algunos puede sonar medio tonto, ¿no? Porque dicen, pues están tocando instrumento, ¿cómo se van a lesionar?
Sí.
Pero pues son todos estos movimientos que en muchas ocasiones no son naturales y así que uno tiene que aprender y que cualquier técnica que no esté bien pulida puede resultar en una lesión a futuro.
Así es. No, sí, es un deporte de alto rendimiento.
Aunque no parezca,
así es.
A veces que estoy tocando y que digo, no sé si ya me duele, o me tocó que uno de mis maestros de clarinete terminó la maestría, comenzó a tener un problema con su pulgar y ya no lo podía mover. Y pues tiene que tocar con un apoyo para...
Con un apoyo, sí. No, es que el músico tiene muchos movimientos mínimos de precisión que si no lo haces correctamente, pues no puedes tocar o no puedes alcanzar la perfección que busca uno como artista, ¿no? Y eso no lo ve la gente. La gente ve que simplemente el instrumento suena, pero requiere de una precisión y una coordinación, o sea, inimaginable, para poder tocar un concierto de violín, Tchaikovsky, una cadencia de esas, increíble. Los pianistas sufren mucho de distonía focal, o sea, es una enfermedad que ataca al 2% de la población de músico a nivel mundial.
No, pues bastante.
Sí.
Y ahora, ya estando aquí, ¿cómo ve la situación en Venezuela y más? No sé qué tan activo esté leyendo las noticias. Supongo que es muy activo en la situación de Venezuela.
Así es.
Pero no sé si ha visto aquí, por ejemplo, aquí en México, la izquierda me dijo que tiene un cierto problema deslindándose de por ejemplo, ahorita Nicolás Maduro, ¿no? Y la situación que está pasando. Dicen, no, pues no la creemos en la no intervención y en la autodeterminación de los pueblos.
Pues no sé si deba hablar políticamente de lo que sucede en México. Acuérdate que aún soy extranjero,
sí,
y
pero como venezolano
siendo residente temporal, no sé si sea conveniente hablar de la situación política.
Pero no tanto la situación política en México, sino de ver que, o sea, existen estas opiniones de que, como ya dijimos, ¿no? De que, no, pues México está peor. O simplemente de la gente que piensa de izquierda y que tal vez diga, no, pues sí, el socialismo, ¿no? Y y uno que en su país ha tenido eso, no sé, no hace ninguna reacción, o prefiere mejor como que mantenerse alejado de eso.
No, lo que puedo decir es que el decir que México está peor que Venezuela es porque no conoce realmente la realidad que se vive hoy día en Venezuela. Como te dije, o sea, el hecho de que puedas ir al Oxxo y comprar azúcar, aceite, o lo que necesites, ya eso es un beneficio que no tienes en Venezuela. Entonces, ya por ahí, esa tesis de que México está peor que Venezuela es falsa.
¿Cómo lo sentiríamos nosotros si perdíamos esa habilidad?
Exacto, o sea, piensa en que si se te poncha una llanta, vas a dejar el carro en tu casa, no sé cuánto tiempo hasta que puedas conseguir una llanta, ¿no? Y quién sabe a qué precio, porque como no hay, pues obviamente los precios suben exorbitantemente. No, México no está peor que Venezuela. Para nada.
Definitivamente no.
O sea, el hecho de que puedas conseguir trabajo, el hecho de que puedas con tu trabajo pagar el alquiler de tu casa, el hecho de que con tu trabajo puedas lograr comer lo necesario para vivir, ya eso hace que México esté por encima de la situación de Venezuela. Profesionalmente, o sea, un profesional de clase media ahorita en Venezuela no pudiera comer como pudiera comer un profesional de la clase media aquí en México, ¿no? O sea, no tienes las mismas oportunidades en Venezuela ahorita, hoy día, que las tienes en México. Entonces, no, por supuesto que México no está peor que Venezuela.
¿A dónde cree que va, si pudiera, no? Decime, ¿a dónde cree que va la situación en Venezuela?
Bueno, ojalá y toda la situación que está viviendo mi país ahorita mejore. Creo que esa mejora pasa porque el gobierno que está ahorita no continúe. Lamentablemente, el mismo gobierno se dio cuenta de que ya en las urnas no tenía chance de volver a ganar una elección. Digo lamentable para el gobierno, pero lamentable también para los ciudadanos que están esperando unas elecciones, ¿no? Para salir de ese gobierno. El gobierno está haciendo todo lo posible por extender su mandato, inclusive más allá del periodo que le corresponde. Y cuando digo todo lo posible, todas las posibilidades imaginadas.
Ya trató el gobierno de anular
de facto el Congreso está ahí simplemente como un muñeco, ¿no? O sea, ya el Congreso, las decisiones que toma el Congreso no son relevantes.
Entonces, para básicamente el país. Sí lo hizo, pero no oficialmente.
Así es, o sea, y ellos esgrimen una tesis toda inconstitucional y loca, una ley muy rara, ¿no? O sea, la asamblea, la oposición en la última elección que hubo ganó las dos terceras partes, ni siquiera la mayoría, las dos terceras partes de la asamblea, y con esas dos terceras partes hubiese podido contraponer el peso político,
no, si le quieres
el
poder.
Y no, el gobierno sabía, y tres de los diputados de uno de los estados se los anularon. Les dijeron que había habido fraude, que no habían ganado de buena lid, y no los dejaron que se incorporaran a la asamblea, apoyados por un argumento en el Tribunal Supremo de Justicia, que muchos de los magistrados son partidarios del gobierno. Y la asamblea no pudo tener las dos terceras partes de la asamblea para poder contraponerse al peso del Estado, ¿no? Pero, o sea, sí lo logró en las urnas.
Sí.
Pero el Estado logró que no tomara, ¿no? Sí. Que no tomara ese poder.
Entonces por sí mismos no pueden ya tener ese poder de...
La asamblea sabía que con esas dos terceras partes podía sopesar un poco el poder que tenía el Estado, o el gobierno en este caso. Y al anularlo, pues la asamblea siguió buscando la manera de incorporar a esos tres diputados para poder tener el poder de contrapeso al presidente. Y ya con ese juego, entonces declararon a la asamblea que estaba fuera de orden constitucional, no sé más, y todas las declaraciones y todas las leyes que aprobaran ya no iban a ser. Entonces prácticamente quedó borrada del mapa la asamblea. El gobierno sabe que cualquier elección a la que se presente va a perder. Por eso no se hicieron las elecciones de gobernadores que estaban pautadas para el año pasado. También existe la posibilidad en Venezuela que a la mitad del periodo de un gobernante se puede hacer un referéndum y preguntarle al pueblo si quiere que el mandato continúe y termine su periodo.
Eso existe en la ley, es un proceso, pero
en la constitución. La oposición consiguió las firmas, hizo todo lo necesario para hacerlo y el gobierno pues la trancó por todos lados porque sabía que podía perder. Entonces, las próximas la consulta popular no la hicieron, las elecciones a gobernadores no la hicieron el año pasado. En el 2018 van a ser las elecciones presidenciales, no sé qué va a pasar con eso. O sea, el gobierno sabe que ya está perdido.
¿Qué tanto se puede mantener esta situación actual? ¿Qué tanto más puede durar?
Bueno, creo que lo van a decidir los mismos venezolanos. Ahorita ya tenemos más de 2 meses. Digo tenemos porque aún me siento parte de Venezuela. Sí, sí, sí. Pero ya los venezolanos tienen 2 meses, más de 2 meses en la calle protestando todos los días, haciéndole ver al gobierno y al mundo que vivimos en una situación política insostenible. Y no sé cuánto más puedan aguantar estos chicos en la calle, porque la mayoría son jóvenes los que están al frente, dándose con todo, con la policía y los militares. No sé cuánto más puedan aguantar, no sé cuánto más pueda aguantar el gobierno, a ver quién se cansa primero. Espero que no.
Que eso está jugando el gobierno.
Sí, 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 espero que no se convierta en lo peor que pueda pasar en un país, ¿no? Que se convierta en una guerra civil. Yo espero, solamente espero eso, que no se convierta en una guerra civil.
Bueno, pues para terminar en una nota alegre. ¿Cómo, cuál, qué tanto cree que su trabajo aquí en Mexicali da para mucho?
Sí, 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 claro que sí, claro que sí. O sea, siempre que haya niños, y padres dispuestos a invertir en la educación y en una mejor tiempo de calidad para sus hijos, hay mucho por venir, ¿no? Nos hemos encontrado con padres que caminan, que no tienen vehículo y que caminan un largo trayecto para llevar a sus niños hasta las sedes de las escuelas en donde funcionamos. Y eso habla del conocimiento que tienen los papás de los niños, del bien que hace a sus hijos estar en una actividad cultural, académica y artística como lo es hacer música, ¿no? Entonces, mientras los padres tengan conciencia del bienestar que le están dando a sus hijos llevándolo todos los días a la orquesta, ya eso es sumamente positivo y da para muchísimo. El que tengas a tu niño alejado de la tecnología, de los juegos de video, de la computadora, de la televisión, ya eso es ganancia, ¿no? Para la educación de tu hijo. Y es lo importante de la orquesta, pues, que te ofrece esa oportunidad de tener ocupado a tu hijo en una actividad que pudiera generar y de, además de que puede darle a futuro una profesión, aun cuando no se la dé, aun cuando los niños no vayan a ser profesionalmente músicos, el hecho de estar ocupado sanamente, estudiando un instrumento, haciendo música con sus amigos, haciendo una familia, porque...
Pienso que la comunidad, en este caso, es algo muy importante y lo que pone estos programas aparte o sea, como músico muchas veces tus clases son particulares y pues, pero no tienes esa oportunidad de convivir y eso de tocar con otros músicos, que la primera vez que yo toqué con otros músicos fue increíble. O sea, fue para mí la mejor experiencia y fue eso lo que me hizo decidir realmente ser música. Fue el tocar con otras personas. Y algo que en este caso en Red en Centinela o en cualquier programa que se asemeje al sistema, esto es lo que tienen desde el principio, ¿sí? Esta comunidad.
Desde el principio, o sea, le das el instrumento al niño y ya se sientan con varios compañeritos a tocar sus primeras notas y a conocer el instrumento sentado con otros niños, ¿no? Entonces es lo que te decía, o sea, no es solamente, el proyecto no es solamente enseñar a tocar al niño. El proyecto tiene que ver con el desarrollo grupal del niño, el aprender a convivir y a respetar a tus demás compañeros, el aprender una disciplina, el aprender a llegar temprano. O sea, porque les exigimos que lleguen temprano, les exigimos que se comporten adecuadamente, que traten a sus compañeritos adecuadamente, con respeto. O sea, son muchas cosas positivas que tiene el proyecto, y de verdad agradecemos a Fomento Musical, agradecemos al Instituto de Cultura de la mano del licenciado Bejarano, que apoya al 100% este proyecto. Agradecemos a los directores de cada una de las escuelas que nos permiten todas las tardes ensayar en sus instalaciones. Agradecemos encarecidamente a los directivos del CEART por permitirnos usar sus espacios para estas actividades. De verdad que están involucradas muchísimas personas, y si no fuese por ellos, por la gran cantidad de personas que están involucradas con este proyecto, no sería posible. Es un proyecto, o sea, costoso por la compra de los instrumentos, por el pago a los maestros, por la necesidad de la infraestructura necesaria para llevarlo a cabo, pero es un proyecto que realmente vale la pena por el futuro de estos niños a los que atendemos, vale la pena por el futuro cultural de la ciudad. O sea, contar con una sala como la que contamos AUCA es un privilegio. Contar con que, o sea, si tú sacas la cuenta, o sea, entre las dos orquestas, la Río Nuevo y la Centinela, hay aproximadamente 300 niños, ¿no? Y 300 niños que, supongamos que el 10%, ¿no?, de esos 300 van a ser músicos profesionales que puedan estar en orquesta, y 10% una cifra baja, ¿no? O sea, yo calculo que más o menos un 40% de los niños que inician con nosotros, o sea, terminan siendo músicos profesionales. Entonces, esos niños que están recibiendo una educación de calidad, aprenden a tocar un instrumento adecuadamente dentro de las filas de una orquesta sinfónica, un instrumento de una orquesta sinfónica. Más adelante pueden hacer una agrupación, más adelante pueden hacer un cuarteto de cuerdas, más adelante pueden, aquí mismo en la ciudad, sin necesidad de salir, más adelante pueden hacer una orquesta de cámara. Entonces, musicalmente, en el futuro, la ciudad va a crecer muchísimo con este proyecto. Los niños van a tener una educación de calidad, o sea, su entorno familiar también. O sea, no sé si estuvo abarrotado el sábado del concierto. Eso dice que sus familiares acompañan a sus niños a ver un concierto de una orquesta sinfónica, y eso deja mucho, pues. O sea, eso abre una puerta que es muy grande, ¿no? O sea, los niños siempre le estamos hablando dentro de la, bueno, tú sabes, ¿no? O sea, para poder interpretar una obra tú tienes que conocer el compositor, conocer la época en la que compuso la obra, la situación social y política del momento en donde el compositor compuso la obra, o sea, y eso te da conocimientos acerca de la historia universal, ¿no? De otros países, cómo funciona la política en la sociedad de otros países. Y ya eso es conocimiento para los niños, ya eso es ganancia. Entonces, el futuro lo vemos de verdad muy prometedor.
No, pues sí, se escucha. Y pues muchas gracias por todo el trabajo que ha hecho aquí. La verdad que me da mucha alegría y me siento muy orgulloso cada vez que vengo ahora, que regreso y veo todo el trabajo que está haciendo. No más el trabajo, pero los resultados que ha generado. Y pues muchas gracias por hacer algo bonito aquí en mi ciudad. No,
de nada. De verdad que estamos muy contentos. Mi esposa Brenda Tovar y yo estamos muy contentos de trabajar acá en Mexicali. Los niños son maravillosos, de verdad, increíblemente fantásticos los niños. Estamos muy contentos de estar aquí trabajando con ustedes.
Muchas gracias por platicar conmigo.
No, gracias a ti por la oportunidad.
Este fue el 11º episodio de Independientemente. Si te gustó el episodio, lo puedes compartir, le puedes dar like en Facebook o en Twitter. Puedes suscribirte al podcast en iTunes, en Google Play, en Stitcher, en iBooks, en TuneIn o en cualquier aplicación donde encuentres podcast. Ahí de seguro va a estar Independientemente. Puedes compartir este episodio con amigos, familia, conocidos, lo que sea. Esa es la mejor manera en que este podcast le llegue a más gente. Desde Ciudad de México, mi nombre es Enrique Quesada y esto fue Independientemente.